La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Estoy saludando con muchísimo gusto esta tarde de miércoles ya 6 de agosto de 2025. ¿Cómo está? Sea bienvenido, espero que esté teniendo una muy buena semana y que particularmente el día de hoy lo termine usted con buenas cuentas. Muchas gracias por acompañarnos y vamos con el resumen informativo. La demanda en la UDG para el calendario 2025B nuevamente se concentró en 10 carreras tradicionales, confirma el coordinador de control escolar, Fabián Morales.
El poquito más del 50% está concentrado en el top 10 que nosotros decimos de nuestras carreras más demandadas y sigue siendo por mucho medicina, tiene 8.042 aspirantes.
La verificación vehicular registra baja participación en Jalisco. Solo 18 de cada 100 automovilistas han cumplido con el trámite. Aumenta 94 el número de árboles caídos durante la tormenta que golpeó a por lo menos 6 colonias el pasado domingo en Zapopan. Para agosto se pronostican lluvias por debajo de lo normal.
Se observa que prácticamente todo el centro y hacia el oriente de Jalisco tendrá precipitaciones por debajo de lo normal.
El Seguro Social rompe récord en número de asegurados al superar los 23.5 millones de registros en lo que va del 2025, impulsado por la inscripción de repartidores de plataformas digitales.
Se registraron 1.291.365 puestos de trabajo ante el IMSS asociados a plataformas digitales, de los cuales 1.046.237 corresponden a registros únicos.
Retiran del mercado pasta dental por denuncias de reacciones adversas. El Partido Acción Nacional en Jalisco dio inicio al proceso de renovación de 83 comités directivos municipales. Localizan el cadáver de una mujer en una finca de la colonia San Juan de Dios, en Guadalajara. Muy buenas tardes, todo el equipo ya estamos listos para llevarle a usted la información, para atenderle también, si usted, que usted se comunica ya sea con Bere Flores, que está esta tarde, amablemente como siempre, contestando sus llamadas telefónicas al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. O ya sea que lo haga usted a través de WhatsApp o Telegram, que tenemos un solo número para ambas plataformas, 33 11. 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada, así como Gerardo Huerta, les saludan esta tarde en el control de audio ante este micrófono, con el gusto de siempre y agradecimiento hacia usted, su servidora Mercedes Altamirano. Y en el reporte meteorológico, este miércoles sigue la lluvia en gran parte del país. En el caso de Jalisco, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia, particularmente para esta tarde y noche. En Guadalajara amanecimos a 19 grados, tuvimos una máxima de 30. En este momento el termómetro nos marca 28. Hemos tenido ambiente cálido por la tarde, refrescará en la noche y podría llover por la tarde o durante la noche. Ese es el pronóstico y el sol se estará ocultando a las 19 horas, 7 de la tarde, con 29 minutos. Que por cierto, hablando de lluvias, ¿qué es lo que se espera para este mes de agosto? Sexto día del octavo mes del año y en agosto se esperan lluvias por debajo de lo normal. No obstante, las tormentas eléctricas severas, como las que tuvimos el domingo y el lunes, continuarán presentes en lo que resta del temporal. Así lo indica el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López Reyes.
Se observa que prácticamente todo el centro y hacia el oriente de Jalisco tendrá precipitaciones por debajo de lo normal. No es para alarmarnos porque las precipitaciones van a estar entre 20 y 40 milímetros por debajo de la media, que comparado con los 200 milímetros corresponde a un 10-15%, que no, realmente no es una cantidad tan preocupante, sobre todo porque hemos tenido precipitaciones importantes. Donde sí se esperan lluvias por arriba de lo normal es en la franja costera de Jalisco, y quiero aclarar aquí que este pronóstico que estamos presentando no involucra ciclones tropicales. Algún ciclón tropical que se forme y pase cerca de las costas, nos traería un extra en cuanto a las precipitaciones que les estamos presentando en esta perspectiva. Finalmente, las temperaturas van a mostrar un comportamiento similar a lo que se presentó el pasado mes de julio hacia el oriente, Altos de Jalisco, Ciénega. Se espera que las temperaturas en promedio sean más frías de lo normal. Esto no quiere decir que las temperaturas vayan a ser frías, sino más frío de lo normal. O sea, lo normal es que haga calor. Entonces va a ser un poquito menos calor de lo que normalmente hace en el mes de agosto, y del centro hacia la costa esperamos temperaturas más cálidas de lo normal, alrededor de 0.5 a un grado Celsius. Quiero hacer un breve paréntesis, y con esto estaríamos terminando, para hablar un poco sobre las tormentas eléctricas locales severas que se han presentado los últimos días en Guadalajara. Estas tormentas eléctricas son completamente normales, siempre han ocurrido y van a ocurrir, estemos o no estemos aquí, y nos puede dar la ilusión de que cada vez son más frecuentes. Pero ¿qué pasa? Lo que sí es que todos tenemos un teléfono, y hace 20 años no podían tomar fotos, ni videos, ni mucho menos subirlos instantáneamente, lo cual nos daba, además de que éramos menos personas, nos daba la impresión de que no ocurrían con tanta severidad, pero la realidad es que diferentes estudios han mostrado que no hay un aumento en la frecuencia de este tipo de tormentas. Estas tormentas se componen de diferentes etapas. La primera etapa es una etapa, vamos a decir, de crecimiento inicial. Se desarrollan durante la mañana. ¿Por qué durante la mañana? Porque el sol comienza a calentar justamente en cuanto sale a las 7 de la mañana, y toda esa energía que nos está dando el sol durante la mañana y mediodía comienza a calentar la superficie, y esa superficie calienta el aire. Y el aire cargado de humedad empieza a flotar, porque se calienta, como un globo con helio. Entonces, a mediodía, ya comenzamos a ver nubes más robustas, nubes que empiezan a tener un desarrollo más grande, y ya finalizando la tarde y durante la noche, es cuando todo ese vapor de agua que ascendió tiene que bajar de alguna manera. ¿Y por qué baja en la tarde? Porque en la tarde ya tienes menos energía del sol. Entonces, literalmente es como si el sol mantuviera flotando la nube ahí, y cuando se llega la tarde y la noche, se quita la energía y todo lo que sube tiene que bajar. Y baja en forma, en este caso, de precipitaciones que pueden ser intensas. Por eso que las tormentas siempre son, o normalmente, en la tarde y en la noche. Pero hay un tipo de tormentas en particular que se llaman las tormentas severas. Estas tormentas severas tienen una característica muy local, es decir, pueden abarcar desde unos pocos kilómetros hasta unos pocos cientos de metros. O sea, literalmente son tormentas de barrio, tormentas de colonia. Y son tormentas en donde puede caer granizo de cualquier tamaño, o tener rachas de viento superiores a 70 kilómetros por hora, o incluso la formación de tornados. Si se cumple una de estas tres cosas, granizo, viento superior a 70 kilómetros por hora o tornados, se clasifica como tormenta severa.
Pues ya escuchó usted entonces al meteorólogo. Julio y agosto son los meses con mayor presencia de lluvias con granizo, y llama pues a estar preparados, porque las tormentas severas seguirán y algunas de ellas se forman en minutos, como ya lo explicaba. Y hablando de lo que se forma, la tormenta tropical Ivo se formó este miércoles al sur de Guerrero y se desplaza en paralelo a las costas mexicanas con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional alerta que sus bandas nubosas provocarán lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca, además de oleaje elevado y posibles trombas marinas. De acuerdo con el pronóstico, Ivo podría fortalecerse a huracán el fin de semana, aunque sin peligro para la costa. Es el noveno ciclón del Pacífico en esta temporada. Vamos a hacer pausa, volvemos. Sigamos hablando de las tormentas, las lluvias, esas tormentas eléctricas severas que vivimos el domingo y el lunes y que obviamente trajeron consecuencias, las cuales pues se sigue buscando resanar, resarcir, y es el caso de lo que específicamente sucedió en Zapopan, que fue la zona más afectada del área metropolitana de Guadalajara, con casi un centenar de árboles caídos. En fin, siguen por ahí los trabajos de remoción, de apoyo, inclusive algunas personas que vieron hasta parte de su patrimonio, no sé si en pérdida total. Gus Cárdenas, ¿cómo estás? Buenas tardes. O parcialmente, entiendo por ahí a alguien le cayó un árbol encima de su automóvil. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Mercedes, muy buena tarde. ¿Nos escuchamos?
Sí, perfectamente.
Ah, perfecto, perfecto, Mercedes. Oye, con el gusto de saludarte. Estamos en esta mitad de semana, miércoles 6, y es imposible no pensar en todavía la devastación que ocurrió el pasado domingo en medio de esta tormenta huracanada que azotó la zona sur de nuestra ciudad y que dejó afectaciones en al menos 6 colonias de Zapopan, entre ellas, pues hay que recordar que estaba La Calma, Pinar de La Calma, Loma Bonita Ejidal, Loma Bonita Residencial, Las Águilas, bueno, varias de las zonas que baña el Cerro del Tesoro, o al menos las faldas del Cerro del Tesoro. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, estuvimos al pendiente con Jaime Alberto Moreno Cacho, quien es el director operativo de los bomberos de Zapopan, digamos que es el 02. Él nos estuvo actualizando desde el pasado fin de semana qué estaba ocurriendo con esta zona devastada en la zona sur, porque los fuertes vientos arrancaron árboles. Hay que recordar que el lunes, al mediodía, tuvimos un primer corte y creíamos que nos íbamos a quedar con este número de 60 árboles caídos. Pues no, pasaron los días y hoy por la mañana, mitad de semana, 4 días después de esta tremenda tormenta, nos actualizó 94. 94 árboles se cayeron en esta zona sur de Zapopan. Muchos de ellos en Pinar de la Calma, en Avenida Cruz del Sur, en Avenida Patria, aledañas y circundantes. Vamos a escuchar porque todavía hoy los trabajos estaban a cargo de los bomberos de Zapopan, quienes, hay que decirlo y reconocerlo, no han dejado de trabajar. Escuchemos.
Tiene un avance aproximado entre el 70 y 75% en cuanto al retiro, derrame y poda de los árboles caídos. Continúa también trabajando Teléfonos de México y Comisión Federal en el restablecimiento del cableado y la reposición de los postes que resultaron dañados. También va un porcentaje importante en esos trabajos.
Bueno, hay que recordar que entonces se pide a la ciudadanía en general a seguir reportando si nos hacen falta los servicios, postes caídos, árboles, fachadas dañadas. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado, Mercedes, con no hacer menos los daños a nuestra finca. Se cayó un árbol, se cayó un poste, alcanzó a tocar nuestra finca, nosotros detectamos alguna línea que haya aparecido en algún muro, no hay que hacerla menos. Una llamada al 911 a los bomberos de Zapopan que nos hagan una revisión estructural de nuestras fincas, casas o negocios para determinar si posiblemente se van a entregar apoyos, si la casa no tiene que ser reparada, si el muro no está en peligro, evitemos accidentes en lo consiguiente. Ahora, de esto nos vamos a pasar a las calles de Loma Bonita Ejidal. Se cayeron 94 árboles. Sobre la calle Miguel Hidalgo, justo a un costado del Colegio Cervantes, en estas calles de la colonia Loma Bonita Ejidal, se cayó un ficus enorme, Mercedes, enorme, de esos que no debieron de haber sido plantados en las banquetas porque no son endémicos, pues se cayó sobre una casa. La finca tiene daño, al menos en la parte exterior, en el muro perimetral y en la zona de la cochera. Se vino abajo el árbol, cayó un poste de concreto, un poste de madera lo quebró por completo, dos luminarias resultaron en pérdida total prácticamente, y Janet Méndez, que es la habitante de esta casa sobre la calle Miguel Hidalgo al cruce con Lázaro Cárdenas, pues pide ayuda principalmente a Protección Civil para que vayan y le retiren su árbol. Escuchemos.
Sí, ¿no? Prácticamente está tapada, sí, y cayó en la barda, reventó el macance.
No, reventó toda la parte, sí, de afuera, ¿no?
Sí, pues mira, está tronada la barda. ¿Cómo no le cayó? No, fue un sustazo.
¿El domingo, en la tormenta?
Sí, con la tormenta me lo aventó. Bendito Dios que fue para acá, imagínense, me cae acá encima de la casa, me mata, nos mata.
¿Tumbó también los cables, los...?
Sí, ya anduvieron los del telefonía. Uh-huh. Y de Liz y eso, arreglando sus cables, porque no fue de luz, es lo del alumbrado. Ah. Y lo de la...
¿Y qué le dijo Protección Civil? ¿Ya vinieron los del ayuntamiento?
Pues vinieron, pero no han hecho nada.
Así como la señora Janet Mercedes, pues hay muchísimas personas con afectaciones en sus viviendas, ya sea en la parte exterior o que alguna rama haya alcanzado en el interior de las fincas. Incluso tenemos el reporte de edificios, departamentos, en donde pues el viento acabó con las ventanas, se rompieron, se quebraron los cristales, entraron las ramas de los árboles hacia las viviendas. Entonces, pues Alberto Moreno Cacho, insisto, el director operativo, el 02 de Protección Civil y Bomberos de Zapopan nos dijo que van a estar trabajando todavía el día de hoy y posiblemente mañana jueves, es decir, llovió el domingo, la tormenta fue el domingo, va a ser miércoles, jueves, y todavía las afectaciones van a estar presentes en estos sitios. Ahora, hoy en un evento estuvo el presidente municipal de Zapopan, Juan José Franje, quien anunció del otro lado de la ciudad, el pasado 15 de julio, el pasado 15 de julio, fue cuando se reportó la tremenda tormenta en la Martinica y en Lomas de Tabachines, hay que recordarlo. La Martinica y Lomas de Tabachines, el 15 de julio. Bueno, pues estamos a 6 de agosto. Hay que recordar que ya se aprobó la bolsa por 10 millones de pesos para el apoyo de los afectados, 144 fincas, principalmente viviendas, pero también hay algunos negocios. Pues será este próximo viernes 8 de agosto. Viernes 8 de agosto, cuando comiencen a entregarse, ahora sí, los dineros a las familias afectadas. Escuchemos al alcalde Juan José Cañas.
Salió lo de Cabildo y ya teníamos listo todo el proceso administrativo y eso nos va a permitir entregarlos lo antes posible. A ver, son 45 mil pesos por casa, son y negocios, depende del tamaño, es entre 35 y 60 mil pesos. Y también hubo algunas empresas que quiero agradecer, la verdad, porque ayer tuve la noticia de que empresas muebleras nos están mandando también muebles y algunos enseres.
Bueno, pues ahí está, a partir de este viernes 8 de agosto, el gobierno de Zapopan comenzará con la entrega de los apoyos económicos y enseres a las fincas y a los establecimientos, a los negocios afectados allá en la zona de la Martinica. Es la información, es el reporte completo y la información actualizada.
Pues estamos atentos, Gustavo, porque sin duda alguna, caray, hombre, lo que decía la señora, tremendo susto, ¿no? Donde el árbol se le hubiera ocurrido caerse del otro lado, ni la cuenta, ¿no?
Y la verdad es que la imagen, que por supuesto la imagen de este árbol quebrado sobre la casa está en sistema.com.
Sí, sí la vi.
Se nota que no cayó de una manera natural el árbol. El árbol se cae de manera natural, es decir, no se quiebra el tronco y le cae a la casa. De alguna manera es la fortuna que se haya quebrado primero el tronco antes de que se haya despegado la raíz por completo, porque sí, efectivamente, hubiera caído sobre la vivienda.
Sí, no, y es, se ve que es... Pues era un árbol grande, no era un arbolito, era un arbolote. Pues sí, pues, sí, dime.
Te decía que en la década de los 90s, 80s y 90s, los gobiernos municipales se dedicaron a plantar árboles a diestra y siniestra. Uh-huh. A lo mejor la falta de información, pero muchos que no eran endémicos, que no eran para las banquetas, y con los años pues hemos visto los resultados, las banquetas reventadas por todas partes.
Efectivamente. Muchas gracias, Gustavo Cárdenas.
Al contrario, me da gusto saludarte, bonita tarde.
Igualmente para ti, muchas gracias.
Gracias, buena tarde.
¿Y usted ya verificó su automóvil, ya pagó el paquetazo? Bueno, pagó el paquetazo, verificó su automóvil, ya tiene sus placas nuevas. ¿En qué porcentaje está usted? ¿Entre el 18% de los automovilistas cumplidos con el caso de la verificación vehicular o en el resto del porcentaje? ¿Cómo estás, Edgar Flores Maciel? Híjole, pues asusta que sea tan poquito los automovilistas que han cumplido con el tema de la verificación vehicular. No sé cómo lo tomen en Casa Jalisco. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a todo nuestro auditorio. Sí, por supuesto que sí, claro que preocupa. Sobre todo pensando, Meche, en un tema que creo prioritario. Es la verificación actualmente es gratuita en Jalisco, usted lo sabe, paga su paquetazo de 3x3, se tiene el pase directo para que verifique, para que le den sus placas y para que quede cubierto el pago por el refrendo anual de tener un vehículo en Jalisco. El tema es que si la verificación, aún siendo gratuita, pues tiene una participación tan baja de entre el 18 y el 19% en lo que va de este año, que fue cuando se lanzó este programa de la verificación con esta, pues con este costo, o con este nulo costo, mejor dicho, es decir, que es completamente gratuita, pues a lo mejor, no lo sé, pero ojalá que no, las autoridades, para presionar y que la gente cumpla, pues regresan al tema de las multas, que por lo menos no tiene contemplado así el gobernador. Esto fue una promesa de campaña que habrá que reconocerlo, se ha cumplido, eso sí, pero si, insisto, siendo gratuita, no va la gente a verificar, pues imagínate qué nos puede esperar. Entonces, seguramente habrá medidas, pero esto fue lo que anunciaron hoy las autoridades medioambientales del estado. En total, se han aplicado un total de 558 mil pruebas, es decir, pues estamos a agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Estamos a 4 meses, prácticamente, Meche, de que termine el año. Y la meta que se habían propuesto era de que, concluyendo 2025, hubiera 1 millón de pruebas aplicadas. Estamos a 4 meses, quién sabe si se cumpla la meta, se ve complicado, porque bueno, pues falta prácticamente la mitad y tan solo 4 meses. Pero bueno, esperemos que se cumpla la meta. El tema es que pues la gente no está yendo, la gente no está pasando también la verificación. Se habla de que hay un promedio de aprobación de 60-70% aproximadamente, y quienes no pasan a la segunda vuelta, la gran mayoría logran hacerlo luego de pues hacer modificaciones o arreglos o reparaciones en su vehículo que le estipulan ahí en el sitio. Y se ofreció un recorrido en el centro de verificación número 15, ubicado ahí en la colonia de Vigedes, Zapopan, para detallar un poco cómo es el proceso. Y le voy a explicar algo que es importante, porque tú recordarás, Meche, cuando empezó este tema de los verificentros, había mucha molestia por la parte de la población, porque decían, oiga, pues yo fui y traí una llanta con una bola, y no me dejaron, mi carro no pasó, pues la bola no contamina. Bueno, ahí le va, es un tema importante, porque la gran mayoría de automovilistas que se les entrega el certificado de no aprobación, pues no tiene que ver con el tema de las emisiones, sino con la revisión inicial. El primer paso que se hace llegando a un verificentro, Meche, es hacer una inspección visual del vehículo. ¿En qué consiste? Primero, checar el tema del motor, que no tenga derrame de aceite, que no esté tirando anticongelante, que no tire aceite de la transmisión, porque esto, evidentemente, si lo hace su auto, pues alguna falla trae que seguramente no va a pasar. Entonces, por un tema hasta de seguridad, no se hace la prueba y se entrega su certificado de no aprobación por este motivo, porque tira aceite de tal lado. Entonces usted va, le pone su retén, lo arregla y luego devuelve por una segunda ocasión gratis, porque era la tercera, cuerda, se va a tener que pagar, y las consecuencias va a tener que pagar 500 pesos cada vez que vaya. Únicamente el pago del paquetazo es por 2 únicas ocasiones, que le incluye el tema pues gratuito para que vaya a verificar. Pero también este tema de las llantas lisas es un requisito. ¿Por qué? Porque lo marcan así los estándares internacionales. Un tema también, Meche, de seguridad. Hay que recordar que el vehículo es sometido a pruebas exhaustivas en rodillos, y si la llanta trae una bola, no trae el dibujo suficiente o no cumple con las medidas o los estándares de calidad o mínimos indispensables, por supuesto, pues no le van a dejar hacer la prueba, porque también hay que ser conscientes de poner en riesgo a las personas que están aplicando la prueba, o incluso generaría un daño peor en su vehículo. Entonces, ese es el principal motivo, la inspección visual. Después, le pasan a usted, le hacen la prueba, pruebas de esfuerzo en rodillos, el carro está girando a ciertas revoluciones, y ahí se determina si su carro contamina o no contamina. ¿Cuál es el llamado que hacen las autoridades, Meche, en este sentido? Primero, ser corresponsables. Si bien es cierto, la verificación es gratuita y no hay multas, esto lo han reiterado, por lo menos no en lo que reste del 2025, pues el tema central es reducir los contaminantes en el medio ambiente, la calidad del aire que estamos respirando. Se le cuestionó hoy a Paula Bauche, titular de la SEMADET, pues qué tanto han medido o qué tanto han visto que es el impacto positivo, aunque sea con el 18%, en la reducción de contaminantes, porque ella dice que 60% de las partículas contaminantes en el medio ambiente provienen de los automotores, vehículos, transporte público, motocicletas y demás. Entonces, dice que apenas se está analizando el impacto medioambiental de la verificación, pero hacen un llamado a la conciencia de las personas, a la corresponsabilidad, para que acudan a verificar. Y yo coincido con eso, Meche, si es gratuita, aproveche usted. Si ya pagó por el refrendo, para que no se le acumulen recargos y demás, que su carro trae las placas que tienen que modificar, que tienen que cambiar las láminas, pues ya nada, después de sacar su cita y va. Si pasa, bueno, y si no, pues mire, le sirve hasta el diagnóstico de saber por qué su vehículo está contaminando, qué debe de reparar, le hace las modificaciones y posteriormente acude. Se habla de que aproximadamente el 80% de los automovilistas que en la primera ocasión no pasan, en la segunda sí lo hacen. Entonces, este tema es importante conocerlo, porque coincido contigo, es preocupante, solamente pues, menos de 2 de cada 10 personas están pues cumpliendo con esta obligación. Recuerden ustedes, una obligación de ir a verificar su vehículo. Hacen el llamado a la población para que acudan, para que verifiquen, para que pues sean corresponsables. No hay multas, lo reitero, no hay multas, por lo menos no lo que resta del año, pero hay que cumplir por el bienestar medioambiental de todos los zapatillos, de todos los jaliscienses. Hay que cumplir con esta obligación, que por el momento pues ha quedado mucho a deber, así lo reconocen las autoridades de la semana.
Pues ahí está entonces el dato. Ya veremos entonces en los próximos días si es que la ciudadanía se aplica con este tema o están de alguna manera, porque algunos así lo manifiestan, Edgar, en estado de rebeldía.
Sí, la verdad es que sí. Y mira, yo comprendo, Meche, una situación, por ejemplo, si tu carro no pasa porque trae dos llantas, por ejemplo, trae las cuatro en muy malas condiciones, pues sí, a veces cuesta mucho trabajo comprar unas llantas que no están nada baratas, hay que ser honestos, pero tiene todavía tiempo y es un tema hasta de seguridad propia, Meche. Si no diga usted, ay, no pasó porque trae la llanta lisa, no, o sea, después se las compro. Es un tema de ser responsables con uno mismo. Llantas lisas, llantas boludas, no solamente no pasa la verificación, sino que también representan un riesgo para usted en su seguridad vial, en su tránsito por la ciudad, por carretera. Entonces, creo que va ahí, como decía mi abuelita, junto con pegado, Meche, puede servirnos, claro que puede servirnos, insisto, hasta para que le hagan un diagnóstico gratis de qué está fallando su vehículo y usted tenga ahí ya el dato para que cuando tenga chance, pues le haga el remiendo, la reparación que necesite.
Efectivamente. Edgar Flores Maciel, muchas gracias.
Nos escuchamos al ratito, Meche, buenas tardes.
Buenas tardes, hacemos una pausa y volvemos. Le recuerdo los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Tengo aquí un reporte de Irene Gutiérrez que nos dice que los semáforos de Mariano Otero y calle Lluvia y Tormenta no están sincronizados y se hace un caos. Así es de que, bueno, ahí está el reporte de estos semáforos mal sincronizados en Avenida Mariano Otero con calle Lluvia y Tormenta. La señora Carmen Macías está pidiendo el apoyo de la audiencia de Radio Metrópolis. Metrópoli dice que busca una casa hogar para una persona de la tercera edad. Si alguien del público me puede recomendar una, se los voy a agradecer. Y nos deja aquí su teléfono 983. Repito el teléfono 933-22-36-983. Si usted puede apoyar a Carmen Macías indicándole una casa o hogar. Bueno, pues ahí está este servicio social. Y vayámonos ahora con más información. El arranque de la prueba piloto para regular a trabajadores de Uber y Didi disparó los registros del empleo formal en México en 1,266,000, de acuerdo a lo que reporta el Instituto Mexicano del Seguro Social. Arturo García Caudillo, tú nos tienes todos los detalles. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Hay que recordar que este tema de las aplicaciones o de los servicios por aplicaciones incluye no solamente a taxistas, incluye también a repartidores, y esto efectivamente elevó los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque hay una reforma, o hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo, que se aprobó en el mes de diciembre y que ya para el mes de junio entró en vigor. Por eso es muy relativo eso de que es una prueba piloto, porque ya para el mes de julio se registraron más de 1,200,000, casi 1,300,000 trabajadores de estas aplicaciones. Y pues bueno, eso se vio reflejado también en un nuevo récord en el Instituto Mexicano del Seguro Social, récord de registros de trabajadores ante el instituto. Por eso vamos a escuchar a Zoé Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Tenemos primero histórico el registro, el número de trabajadores registrados entre el Seguro Social, que alcanza 23,591,691. Nunca se había roto esa barrera de los 23 millones. Además, en el cambio del mes, el incremento es también histórico de 1,266,025 puestos de trabajo. Significa un crecimiento del 5.7%. Además, con esto, en lo que va del año 2025, se han creado 1.353.312 puestos de trabajo. ¿Qué significa esto si lo medimos en los últimos 12 meses? Un crecimiento de 6.1%.
6.1% lo que se ha registrado, digamos, en el actual sexenio, porque ya estamos muy cerca de que se cumpla el año de que inició la administración de Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces, en el mes de julio, que es lo que de lo que se tiene registro, porque a partir del último día del mes de junio se abrió ya el Instituto Mexicano del Seguro Social, o el registro del Instituto Mexicano del Seguro Social, a las plataformas digitales, pues entonces tenemos, de acuerdo a lo que explica la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo, Cuyahuitl Chávez, espero finalmente haberlo pronunciado bien, porque llevo todo el día tratando de pronunciarlo y no he podido, pero es Cuyahuitl Chávez, la subsecretaria de la Secretaría del Trabajo, quien explica que se registraron en este mes de julio, que culminó, 1.291.365 puestos de trabajo nuevos, esto obviamente porque nunca antes se habían registrado trabajadores de plataformas digitales. Vamos a escuchar a la funcionaria.
Durante este primer mes de piloto y con corte al último día de julio, se registraron 1.291.365 puestos de trabajo ante el IMSS asociados a plataformas digitales, de los cuales 1.046.237 corresponden a registros únicos. En los próximos días se tendrá el número de personas trabajadoras que han alcanzado el ingreso neto de al menos un salario mínimo, sin perder de vista ya la importancia de que todas y todos son reconocidos, cubiertos y asegurados durante la realización de sus labores.
¿Por qué es importante esto último que decía la funcionaria de la Secretaría del Trabajo? Porque si alcanzan por lo menos un salario mínimo mensual, entonces tendrán cobertura total del Instituto Mexicano del Seguro Social, incluido lo que tiene que ver con las faltas, digamos, autorizadas que se paga por parte del Seguro Social a los trabajadores cuando tienen una incapacidad, un problema de salud, algún accidente que se considera riesgo de trabajo. Esto es importante por eso, porque de otra forma, si no alcanzan esos 8,000 y fracción de pesos mensuales, entonces sí van a tener una cobertura médica, sí van a tener riesgos de trabajo, pero eso a través de un seguro, seguro privado, que los estará protegiendo, pero no los va a proteger al 100% como si fueran asegurados o como si estuvieran asegurados al 100%, valga la expresión, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por eso es importante que los propios trabajadores de las plataformas individuales se den cuenta que el tiempo que laboren y la calidad de lo que laboren se les va a ver reflejado en muchas formas por los beneficios pues que se brindan a los trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Mi reporte, Mercedes.
Pues el IMSS está muy presumido con sus 23 millones de personas inscritas, ¿no? Digo, ahí lo cacaraquea el director, eso es Robledo. Pero pues ojalá que sí, si está incrementando, se están incrementando el número de asegurados, pues que también incrementen la calidad de la atención en el Seguro Social.
Que pues muchas veces... Ahí está el detalle, porque sí, mientras más inscritos haya, más difícil va a ser darles atención médica.
Sí, no, pero te lo cacaraquean, ¡ay, histórico el registro! A ver, atiende bien a la gente. O sea, atiende bien a la gente y luego cacaraqueas que son 50, 20 millones los que sean. Pero eso es lo que requiere la gente, buena atención. No que, ¡ay, 23 millones! ¡Ay, bravo! Atiéndanlos bien, punto.
¿Es que tú quieres que los atiendan como si fuera Noruega? O Dinamarca.
Ah, discúlpame. Gracias por aterrizarme en mi realidad. Muchas gracias, Arturo. Bueno, Arturo, te agradezco la información.
Perdón, es que si se supone que tenemos un... al nivel de Dinamarca, ¿no? O mejor.
No, pues no, ya me tumbaste el avión.
Ya
me deprimiste.
Chales. Perdón por la expresión.
Gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Buenas noches, tardes. ¿Hacemos pausa, Jerry? Ok, tenemos una pausa, volvemos. El Partido Acción Nacional aquí en Jalisco va a renovar sus comités municipales y la información la tiene mi compañero Marc Hernández. ¿Cómo estás, Marc? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, el Partido Acción Nacional en Jalisco, el PAN Jalisco, inicia el proceso de renovación de sus 83 comités municipales como parte del reordenamiento de su estructura interna a nivel estatal. Estas asambleas, comentarles a nuestros radioescuchas, que se estarán celebrando los municipios entre el 20 de agosto y el 14 de septiembre, informó el dirigente estatal panista Juan Pablo Colín, asegurando que uno de los objetivos prioritarios es pues asumir y retomar, digámoslo así, la cercanía con la ciudadanía, sobre todo pues ante la pérdida de votantes que han tenido a lo largo de los últimos años, pese a que en algún momento llegaron a ser la primera fuerza política aquí en Jalisco. ¿Te parece, Mercedes? Escuchemos parte de lo que dijo Juan Pablo Colín a este respecto.
Los dirigentes municipales tienen que estar en la misma sintonía y además la utilidad del ciudadano es que las dirigencias municipales sean siempre un vínculo y el vehículo idóneo para que el ciudadano jalisciense participe en un partido político humanista, en un partido político que va a cuidar y va a salvaguardar sus causas.
Ahí está lo que dijo Juan Pablo Colín, te reitero, dirigente estatal del PAN en Jalisco. Y justamente, pues parte de esta información, de lo que da a conocer la dirigencia del PAN aquí en nuestro estado, pues es sobre la realización justamente de estas asambleas, las cuales, pues reiterar, pues se busca que comiencen, además, con un proceso de cercanía a la ciudadanía, pero no solamente es a nivel municipal, ya que también el partido panista, en este caso, pues celebrará el 5 de octubre su asamblea estatal, donde se estará eligiendo al nuevo comité directivo aquí en el estado para encabezar al PAN Jalisco durante el proceso 2025-2028. Este proceso, pues, que se considera importante este periodo de tiempo debido a que, pues, se acercan, todavía falta un poco de tiempo quizá, pero pues se estará cruzando con la elección intermedia del año 2027, donde recordemos se estarán renovando tanto las 125 alcaldías de los municipios de Jalisco, al igual que diputaciones locales, y también pues atender el tema de las diputaciones federales que corresponden a Jalisco. Por lo tanto, pues quienes deseen participar en esto se podrán acercar a la dirigencia panista, en este caso al PAN, a los comités municipales, justamente pues para comenzar el proceso de renovación. Por lo pronto, Mercedes, es mi reporte a este respecto.
Muchísimas gracias, Marc Hernández.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Gracias. La Universidad de Guadalajara, como usted sabe, abrió el calendario 2025B para los interesados en sus diferentes carreras y dio a conocer que sí creció en esta ocasión la matrícula en la Universidad de Guadalajara. Al menos esto fue lo que afirmó el coordinador de control escolar de la UDG, Fabián Morales.
Nos fue muy bien. Estamos muy contentos por la admisión que tiene la universidad. Estamos muy entusiasmados de decir que tenemos 86.263 nuevos alumnos en la UDG, correspondientes a 65.432 del sistema de educación media superior y 20.831 de licenciaturas. Se incrementó el número de admitidos en comparación del calendario B pasado en 756. Se escucha poco, pero es un esfuerzo muy grande que está haciendo la universidad. Si juntamos a los 756 nos podemos dar cuenta que son pues un volumen grande, es un porcentaje grandecito que está haciendo la universidad por tener nuevos alumnos y siempre cada año se hace el esfuerzo de tener una matrícula más abundante. Más
¿el presupuesto constitucional garantizó nuevos espacios?
La infraestructura en la universidad garantiza los nuevos espacios. La universidad está haciendo el esfuerzo de tener nuevos centros universitarios, nuevas preparatorias, nuevos módulos, y eso garantiza tener un ingreso mayor cada año, y así se va a venir haciendo durante los próximos años. La intención de la rectora general es que en algún momento lleguemos a tener una matrícula como la UNAM, que se ganamos la universidad más grande en matrícula en algún momento.
Y como cada año, se repitió la historia en la Universidad de Guadalajara en cuanto a la demanda para este calendario 2025B sobre las carreras, y se concentró en las mismas 10 carreras tradicionales de siempre. De eso también habló Fabián Morales, el coordinador de control escolar.
El poquito más del 50% está concentrado en el top 10 que nosotros decimos de nuestras carreras más demandadas, y sigue siendo por mucho medicina, tiene 8,042 aspirantes, la que le sigue es psicología con 2,871, pero son carreras tradicionales y se sigue concentrando en las mismas: abogado, odontología, enfermería, negocios internacionales, veterinaria, contaduría, arquitectura y nutrición.
Para medicina, por ejemplo, hicieron el trámite más de 8,000 aspirantes. Sin embargo, apenas aceptó al 10%. Reiteró también Fabián Morales que fueron admitidos en la UDG 756 jóvenes más que el calendario anterior. Por eso decía, pues, que se creció la matrícula en la Universidad de Guadalajara. Para quienes no fueron admitidos, para quienes buscaban o iban por una carrera en específico, pues hay otras opciones. Y hoy sería el último día para buscar alguno de estos 1,594 espacios disponibles, que bueno, yo me imagino que quizás ya muchos jóvenes desde muy temprano, desde el día de ayer mismo y hoy, pues empezaron a buscar estos espacios disponibles que se ofrecen en otras carreras y que es únicamente hasta el día de hoy. Escuchamos de nueva cuenta a Fabián Morales.
Sí, hasta el día de hoy, en centros universitarios tenemos 1,594 lugares, están separados en 591 en zona metropolitana y 1,003 en regionales, pero les invitamos a que se metan a la Gaceta. En la Gaceta sí están desglosados por centro universitario, cuántos cupos hay en cada oferta. Tienen hasta el día de hoy para acudir al centro universitario o hacerlo en línea.
Fabián Morales mencionó que hay espacios disponibles, por ejemplo, en Biología, en CUSEA, en Auditoría y Contabilidad Gubernamental, en CUSEI, en Topografía y Geomática, en Cutlaquepaque, en Turismo y en CUNORTE, en Derecho, entre otros. Y bueno, pues los trámites para el siguiente calendario inician el próximo 1 de septiembre. Con el afán de, pues, dar ánimos a los estudiantes que no fueron admitidos para este calendario escolar 2025B, el coordinador de control escolar de la UDG, Fabián Morales, pidió a los jóvenes, a los estudiantes, que no se desanimen, que al contrario, que se preparen y que lo intenten de nuevo a partir del 1 de septiembre, que comienzan los nuevos trámites.
Sí, la recomendación que les damos primero, si es, no es de vida o muerte, si es algo importante, sabemos la importancia de los alumnos de tenerlos en las aulas y no en las calles, pero que sí se preparen y que sean conscientes de que tenemos una oferta académica muy diversa, que no se enfoque nada más en una. Por ejemplo, yo les diría a muchos aspirantes, si quedaste 40 o 50 puntos de diferencia entre el último admitido, pues a lo mejor no vale la pena estar esperando cada semestre. Prepárense para el examen de admisión, tomen cursos.
Pues ahí está entonces la sugerencia: no casarse con una sola idea. Si la carrera a la que se aspiraba en primera instancia para estudiar, pues no se pudo, ver qué otras opciones hay. Hay personas que inclusive agradecen no haber salido en la carrera que habían elegido porque eligieron otra con la que se sintieron más cómodos. Pero en fin, esto me queda claro que es muy relativo. Pues éxito, que se sigan abriendo las oportunidades, particularmente para los jóvenes que en esta ocasión no tuvieron la posibilidad de ser admitidos, o ojalá encuentren alguna de las opciones que también ya pone ahí a disposición la Universidad de Guadalajara para que puedan seguir estudiando. Nos vamos al noticiero, Notisistema de las 7.